Am I dimmer every day? Am I just a little glimmer? Like a tiny bobbing head of an ocean swimmer. Ollie, ollie, oxen free.
4 y 5, 3 y 5 en las Islas Canarias.
Do I slowly get a raise as I slowly eat my dinner?
Estás en la noche en la cadena COPE. Sabes que llevamos más de dos horas aproximadamente, informándote del terremoto que ha tenido lugar en la costa, cerca de la costa de norte de Chile, entre las localidades de Arica y Iquique. De momento, lo que se sabe que es que más o menos el seísmo estaría entre 8,2 y 8,3 en la escala de Richter, que habrían evacuado a prácticamente toda la gente de la costa chilena. Habrían puesto a la gente a buen recaudo, sobre todo a ese límite que marcaban las autoridades chilenas de 30 metros, por lo menos, porque hay alerta peligrosa de tsunami. Hemos estado hablando con diversos periodistas y responsables de la información y de la seguridad del país hermano, de Chile, y lo seguiremos haciendo en los próximos minutos si es que hay novedad. Hemos conocido el informe PISA 2012. Los alumnos españoles están a la cola de la OCDE en resolución de problemas. El alumno medio de 15 años sabe escoger la ruta más corta en un mapa, pero tiene dificultades, por ejemplo, para manejar y programar el MP3 o la aspiradora. Por regla general, los alumnos españoles empeoran sus resultados. El rendimiento medio de estos alumnos en resolución de problemas en el informe PISA 2012 es de 477 puntos, 23 puntos por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE. España ocupa el puesto 29 entre los 44 países que han realizado esta prueba, y el 23 entre los 28 que pertenecen a la OCDE. Se pone también de manifiesto una metodología de enseñanza anticuada en nuestro sistema educativo. Así que vamos a hablar del informe PISA 2012 con José Luis García Garrido, catedrático emérito de Educación Comparada de la Universidad a Distancia de la UNED. Profesor García Garrido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo creo que se puede decir que seguimos fracasando, ¿no?
No salimos del lío, no salimos del fracaso. No, claro que no. Es decir, quizá lo de hoy, lo que añade lo de hoy es que, bueno, en algún momento determinado se podía haber creído que nuestros resultados eran malos, sobre todo en el ámbito de los conocimientos, ¿no?
Sí.
Tanto en lengua como en matemáticas. Pero ahora resulta que tampoco en la resolución de problemas prácticos, fácticos, ¿eh? ¿No? Decíamos que quizá nuestro sistema educativo era como demasiado conceptualista, bueno, y que precisamente por eso no salíamos bien, pero ya se ve que tampoco en la práctica tenemos remedio de momento, ¿no? De manera que sí, que efectivamente, esto es lo que ponen. De todas maneras, todo eso está muy ligado, ¿eh? Es decir, que los rendimientos en matemáticas, los rendimientos en lengua y tal influyen muchísimo en estos rendimientos prácticos, porque a mí me parece, vamos, estoy casi seguro, porque he practicado yo mismo el programa PISA con bastante frecuencia, lo he aplicado, etcétera, etcétera.
¿Sí?
Muchas veces es que los chicos ni siquiera se enteran de lo que se está preguntando con el ordenador, porque eso ya sabe usted que eran preguntas con ordenador, ¿no?
Sí.
Entonces, la verdad es que a veces ni siquiera lo comprenden. Entonces, falta capacidad de comprensión, de lectura, ¿entiende? Para entender perfectamente lo que se está preguntando. Usted imagínese, chicos de 15 años, ahí en un momento de agobio, de un examen, etcétera. De manera que todo esto hay que darle, podríamos decir, hay que darle pues un valor relativamente de sintomático, no un valor absoluto. Es decir, lo malo es que el síntoma se repite en matemáticas, se repite en todos y nos hace ver que evidentemente nuestro sistema educativo está lejos de conseguir las pautas que debería conseguir para compararse a los mejores países, no digo yo tampoco a los que tienen dificultades, sino a los mejores, naturalmente, que es lo que tendría que ser el objetivo.
Profesor,
pero por lo menos llegar a los niveles. Si usted ve la tabla, estamos bastante al final, pero sobre
sí.
todo lo alarmante de la tabla, si lo ve, es, no sé si ha visto,
sí,
si
sí,
se
sí.
ha fijado, si ve que a la derecha de la tabla están los valores altos,
uh-huh.
es decir, los chicos que obtienen rendimientos altos, hay una franja de verde oscuro y una franja de verde más claro, ¿no?
Sí.
Bueno, pues usted comprobará con asombro de que ese es el nivel que podríamos llamar de aceptación o el nivel de excelencia. La del más oscuro es el de excelencia.
Sí.
Usted ve que tenemos unos resultados ridículos. O sea, dos chicos de cada 100,
sí.
en este país obtienen resultados excelentes en cualquier cosa, no solamente en lo de hoy, en las cuestiones estas concretas de resolución de problemas, sino matemáticas, etcétera. De manera que esto, si lo compara con los países de top o incluso con los del medio, verá que hay unas diferencias abismales justamente en esto, con lo cual nuestro sistema educativo lo que está definido es por la mediocridad más absoluta. O sea, los valores máximos están en las líneas medias. Por supuesto, hay también valores bastante altos en la zona de fracaso, pero lo más preocupante es la zona media. No sé si se ha fijado.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, y esto se está repitiendo una vez tras otra y con una política y otra, en fin, esto no puede seguir así, porque además hay dos efectos. Uno, que verdaderamente lo hacemos mal y nuestro sistema educativo funciona mal, pero sobre todo a mí me parece que hay una cosa muy importante en la sociedad de hoy, que uno no es lo que es, sino lo que parece. Con lo cual nuestra imagen en el exterior es lamentable, se está continuamente viendo que somos un sistema pues absolutamente subdesarrollado en materia de educación.
Sin duda. Yo le quería hacer una pregunta desde que se instauró la democracia y sobre todo desde que entra el año 82 el Partido Socialista ganara las elecciones, hacía 32 años, se han sucedido unas cuantas leyes de educación. Las distintas leyes de educación que ha habido en España, ¿tienen que ver directamente con esto o son más que las leyes, son la preparación, son los métodos, es todo aquello que está más allá de la ley y que tiene que ver con el día a día en los centros educativos?
La ley es importante, es decir, es importante en el sentido de que es la que crea el marco en donde las acciones son posibles, las acciones son atractivas, las acciones valen la pena hacerla por parte del profesorado. Una ley que verdaderamente conduce continuamente a resultados mediocres, como es el caso concretamente de todas las leyes que se hicieron aquí en los años 80 y 90, que son las únicas que se han hecho, ¿eh? O sea que después de la ley de educación, la única tónica la ha dado siempre lo que podríamos llamar el ideario socialista en educación. Esta es la realidad, porque incluso la actual no es más, como si usted lo sabe, la última, la 11, que quería hacer una rectificación, se queda simplemente en hacer unas pequeñas modulaciones a la ley anterior. O sea que no es una ley nueva, por mucho que se la haya criticado y por mucho que se haya dicho que apenas otra vez llegue al poder el Partido Socialista la va a quitar, no podemos seguir así. Evidentemente tiene que haber un consenso, como lo hay en la mayor parte de los países, en materia de educación. El señor Hollande también dijo algunas cosas de que iba a quitar cosas de lo que había hecho el señor Sarkozy y luego ha tenido que tragar. Y así sucesivamente, y no digamos ya en los países serios, como puede ser los Estados Unidos, en donde efectivamente las políticas de hoy día del señor Obama se parecen muchísimo a las del señor Bush, se parecen muchísimo a las del señor Clinton, etcétera, etcétera. De manera que hay una estabilidad, evidentemente, tiene que haber una estabilidad. No podemos estar continuamente con estas guerras de cartagineses y romanos en materia de educación. Esto no puede ser de ninguna manera. Tenemos que llegar a un consenso, a una estabilidad del sistema. Y naturalmente que anime sobre todo a los profesores, que la gente sonrientemente entre a hacer innovaciones y que los chicos mejoren en clases. Y que esto esté en el tema. Nos hace falta un consenso de una manera urgente ya. Urgente, urgentísima.
Cuando yo era un chaval y estaba en el colegio, alguien me dijo una vez algo que yo creo que era una observación bastante válida, que no sé si se podrá aplicar aquí también, pero me decía, si tú estás entre el 20%, entre el 10% de la gente que suspende una asignatura, tienes un problema. Si en tu asignatura solo hay un 10% de gente que aprueba, el que tienes un problema eres tú con el profesor. Eso es decir, al final aquí, si los alumnos de españoles están representados en un 2% respecto a la excelencia, lógicamente la culpa no puede ser de los chicos. La culpa tiene que ser, lógicamente, o de los profesores, o de los educadores, o del sistema, en definitiva, de cualquier estamento, excepto el de los chicos, cuya materia prima supongo que será la misma aquí que en los Estados Unidos.
Mire, el mismo programa PISA dice claramente dónde están los factores fundamentales que llevan al éxito o al fracaso. El primero de ellos, con mucha diferencia, es el ambiente sociocultural de la familia. Es decir, que para aprender matemáticas, si hay una familia interesada, si hay una familia, no necesariamente el ambiente económico de la familia, cuidado, como se creyó en otro tiempo. Naturalmente la economía puede influir de alguna u otra manera, pero es el amor por la educación, por la escolaridad, el ver que efectivamente en casa hay una serie de libros, que la gente lee, todo eso es clave absolutamente para aprender matemáticas, no digo yo ya para la moral o para incluso la capacidad de lectura, para aprender puramente matemáticas, cualquier cosa. De manera que ese es el primer factor, y además PISA lo dice clarísimamente, o sea que es el primer factor de éxito, y el segundo es el profesor. Evidentemente el segundo es el profesor. Haya o no haya campos deportivos, haya o no haya ordenadores, haya sillas más o menos desvencijadas o aulas estupendamente montadas. El segundo factor que influye muchísimo es ese. Y hay un tercer factor clave. Perdóneme que le esté haciendo un poco toda esta cartilla, ¿no?
No, está muy bien.
El tercer factor clave es la dirección de los centros. Pero ahí ha incidido mucho últimamente el PISA. la autonomía de los centros, un director que verdaderamente mande. En este país hace mucho tiempo que nos hemos cargado el liderazgo escolar, con la LODE, antes todavía que con la LOGSE. Naturalmente, es decir, aquí se intentó suprimir el liderazgo, cambiarlo por la participación. Todo el mundo hablar, en fin, padres, relaciones y tal, sesiones inmensas, parloteo, en definitiva, sesiones del consejo escolar, pero no hay un líder en las escuelas, no hay un liderazgo. Los ingleses tienen una frase fantástica en el despacho de los directores: un buen director hace una buena escuela. Un buen director hace una buena escuela, así de fuerte. Así de fuerte. Entonces, claro, con este ambiente que tenemos aquí, con leyes que no favorecen todo eso, sino que al mismo, más bien las obstaculizan, con sindicatos muchas veces empeñados en boicotear cualquier cosa que se diga a propósito del esfuerzo de los alumnos, del orden en las clases, de un director no nombrado por los colegas, porque eso no existe en ningún país del mundo. En fin, naturalmente, con estas situaciones sociales, es decir, con estas fuerzas sociales que presiden la educación española hoy día, no vamos a ninguna parte. Y lo malo es que, como le digo a usted, no se es lo que se es, sino lo que se parece. Y entonces, evidentemente, la imagen pública del sistema educativo español está por los suelos año tras año, vez tras vez, y lo está viendo un ministro y lo está viendo otro, y así sucesivamente.
La última, profesor García Garrido. ¿Cuánto se puede entender que en España hoy en día, dada la situación que acaba usted de describir en esta última intervención, cuanto más alejado, digamos, del rigor o de la ley se encuentra un centro educativo, si se hacen las cosas bien, más éxito puede tener su alumnado? Quiero decir, dicho de otra forma, ¿estamos convirtiendo a España en un colegio, país en el que un buen centro educativo privado, que puede salirse más de la norma que uno concertado o uno público, sus alumnos tendrán más garantía de éxito que uno que está asistiendo a un concierto o a un colegio público?
Esto se lo digo casi con lágrimas en los ojos. Yo me he dedicado toda mi vida al sector público, soy hijo de maestros nacionales por si fuera poco, es decir, me he dedicado siempre al sector público. A mí me da muchísima pena, pero efectivamente es a lo que han llevado estas medidas igualitarias. Es decir, no a fomentar, no a hacer que el sistema público sea mejor, sino que sea claramente peor. Que sea realmente peor, de manera que, pues por desgracia sí. Además, fíjese una cosa, que es muy típica. Si usted ha visto, tenemos unas regiones autónomas o unas comunidades autónomas que están por encima de la media.
Sí.
Bueno, observe usted que son aquellas justamente en las que el porcentaje de enseñanza privada es mayor.
Es cierto.
O sea, Madrid, el País Vasco y Cataluña.
Sí.
Que están por encima, lentamente por encima de la media, no crea que tampoco las cosas cantan. De manera que esto es... Vamos, la única que en el fondo se podría salvar más es Madrid, porque las otras tienen un porcentaje de privada muchísimo mayor que Madrid. Pero hoy por hoy los resultados en privadas a través del PISA son siempre mayores que los otros. Y no hay efecto tampoco de decir que las concertadas, por ejemplo, no atienda alumnos con necesidades económicas. Claro que los atiende, por supuesto que sí, los alumnos están mucho más repartidos de lo que parece. Pero evidentemente no, se está favoreciendo fundamentalmente, es decir, en nombre de la escuela pública se está, hace mucho tiempo en este país, no quiero decir matando, ¿no? Pero es un término demasiado fuerte, pero obstaculizando fuertemente el desarrollo cualitativo de la educación pública, sin duda.
En fin, así de triste es. Agradezco muchísimo al profesor García Garrido, catedrático emérito de Educación Comparada de la UNED, que haya estado esta noche con nosotros en la noche de COPE. Muchas gracias, profesor.
Muchísimas gracias a ustedes por escucharme.
A ver si mejoramos.
Buenas noches.
Buenas noches. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Buenas noches, caballero.
Hoy vamos a hablar un poco de tecnología, ¿no? De exoesqueletos, sí, señora, ¿no?
Exoesqueletos y de la rehabilitación y de cómo pues estos exoesqueletos nos ayudan a que nos rehabilitemos y de cómo pues está avanzando muy mucho pues en distintas patologías motoras gracias a ello. Y también vamos a ver cómo aquí en España estamos trabajando con estos exoesqueletos e incluso pues los encontramos a muy buenos precios. Yo hace unos meses, cuando estuve en noviembre, creo que fue en la feria de Düsseldorf, en Médica, que es la más gorda, como comentaba, que se hace a nivel mundial en cuanto a avances tecnológicos en medicina, ya veía ahí algunos exoesqueletos, y cuando lo ves quiere decir ahí, quiere decir que ya van a estar, si no están ya, uh-huh, en muchos centros especializados en cuanto a rehabilitación se refiere. Vamos a hablar de ello esta noche.
Pues para ello tenemos a Elena García, ella es doctora en ingeniería industrial, investigadora del CSIC, en el Centro de Automática, Robótica y promotora de la empresa de base tecnológica Marcy Bionics. Elena García, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, Elena.
Buenas noches.
Como tú eres la gran experta, explícanos qué es eso del exoesqueleto. ¿Viene un robot y nos rehabilita? ¿Viene un robot y nos ayuda a que nos movamos? ¿Cómo es eso?
Bueno, tiene la doble función. Efectivamente, es una ayuda técnica al movimiento. Al fin y al cabo, es un robot que se viste una persona que no puede caminar, bien por una lesión medular, bien por déficit de fuerza muscular, pues por una enfermedad neuromuscular, parálisis cerebral. Bueno, hay una variedad de patologías que pueden ayudarse de este tipo de dispositivos. El robot se viste como si fuera un pantalón, se coloca en las piernas de una persona, se sujeta, y el robot pues es el que imprime toda la fuerza que necesita la persona para ponerse de pie y para caminar. Lógicamente, dependiendo de la patología, pues el exoesqueleto puede amplificar los movimientos de una persona que tiene un déficit de fuerza muscular. Pero si hablamos de una persona con una lesión medular, con una tetraplegia, con una paraplegia, pues lo que hace es dotar por completo del movimiento que a esta persona le falta, ¿no?
Y ahí ya, por ejemplo, en tetraplegia, en paraplegia, ahí ya hemos estado viendo resultados, ¿no? Constatando resultados, ¿o cómo está esto?
Bueno, sí, de hecho ahora mismo hay en el mercado exoesqueletos que están utilizando para paraplegia,
claro.
¿De acuerdo? Esa es lesión medular, de tal manera que la lesión medular está a un nivel que le permite al paciente mover el tronco y mover los brazos, ¿de acuerdo? Por encima de ese nivel, ninguno de los dispositivos que hay ahora en el mercado sería válido, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que a nivel de investigación se está avanzando para poder dar movilidad a lesionados medulares hasta la tetraplegia y bueno, y otro tipo de enfermedades como son las neuromusculares.
¿Y el paciente va recuperando la movilidad?
Bueno, lógicamente, una persona que tiene una lesión medular, la lesión medular la sigue teniendo, y una persona que tiene una enfermedad neuromuscular, la enfermedad la sigue teniendo, ¿no? Lo que permite el exoesqueleto es ayudar a evitar, digamos, la degeneración crónica debida al sedentarismo, ¿de acuerdo? O sea, una persona que por cualquier tipo de estas enfermedades termina en una silla de ruedas, bueno, pues ese sedentarismo, es el hecho de que no mueva las articulaciones, el hecho de que no realice carga dinámica, es decir, la marcha. Somos bípedos y estamos hechos para caminar, y nuestro organismo está hecho para caminar, y en el momento en que dejamos de hacer este tipo de funciones, pues empezamos a tener problemas de densidad ósea, problemas de rango articular, nuestros músculos, por supuesto, pues se atrofian, bueno, la columna vertebral pues se empieza a curvar, empiezan a haber problemas de esclerosis, de escoliosis, perdón, una serie de problemas que terminan pues afectando a la caja torácica, empieza a haber problemas circulatorios, problemas respiratorios. Bueno, pues todo esto realmente es causado no realmente por la propia enfermedad de la persona, sino por el hecho de esa sedestación permanente, ¿no? ¿Qué hace el exoesqueleto? Bueno, pues facilita todo ese movimiento, por lo tanto evita que las articulaciones se atrofien, evita los problemas de espasticidad, esa rigidez que aparece en las articulaciones por el déficit de uso, y bueno, lógicamente en enfermedades neuromusculares, en problemas en los que lo que tenemos es un déficit de fuerza muscular, pues lo que favorece es esa conexión neuromuscular, ¿no?, al provocar el movimiento el propio paciente, ¿no? Luego está rehabilitándose de forma activa, ¿no?, que ya sería pues lo óptimo. Con lo cual, si rehabilita, no cura la enfermedad, ¿de acuerdo?
Bien, yo comentaba antes lo de Düsseldorf y ahí veías exoesqueletos pues de fabricación alemana concretamente y costaban una pasta, evidentemente. ¿Cuál es mi sorpresa cuando digo a ver qué es lo que estamos haciendo en España y resulta que tú comandas un equipo de investigación que está trabajando o que tiene ya desarrollado un exoesqueleto, digamos, low cost, que podría ser muy competitivo en el mercado internacional, pero que ahora lo que te falta es dinero para que te sigan apoyando en lo que es el fin ya del desarrollo?
Es
que eso, yo flipo, yo veía ahí al Düsseldorf todos con los exoesqueletos, bam, todos diciendo, oh, esto es maravilloso, el mundo de la rehabilitación va a cambiar, los alemanes ahí vendiéndolo y tal, costaba una pasta. Cuando veo, digo, si es que en España lo podemos hacer igual o mejor, pero encima más barato.
Sí, bueno, hay un enfoque diferente. Los exoesqueletos que ahora mismo en el mercado efectivamente son carísimos, estamos hablando de unos 160.000 euros, es algo totalmente desorbitado.
160.000
¿no?
euros cada uno.
Sí, entonces, bueno, están destinados lógicamente a centros, efectivamente, centros pues que tengan dinero, ¿no? No todos los centros pues pueden tener un exoesqueleto. Nosotros, ¿qué pasa? Que tenemos un enfoque diferente. Bueno, para empezar, pues somos una spin-off de un centro de investigación y nuestro objetivo es transferir a la sociedad pues todo nuestro trabajo de muchos años, ¿vale? Estamos hablando de unos 20 años de trabajo y tenemos ya mucho hecho y mucha inversión en investigación, ¿no? Tenemos exoesqueletos que lo pueden utilizar los niños, ¿vale? Nos estamos centrando en las familias principalmente, ya que, la mayoría de, todo lo que hay ahora mismo en el mercado está enfocado sobre todo a adultos con paraplegia y está enfocado, a resolver un problema muy concreto, pero que es un 1% de lo que realmente hace falta, ¿no? Hay un 15% del total de personas que necesitan un exoesqueleto, que necesitan una ayuda a la movilidad, un 15% son niños. Sí. Niños con parálisis cerebral, con enfermedades neuromusculares, también con lesión medular, aunque son menos, ¿no? Y estos niños necesitan un exoesqueleto para tenerlo en casa, en su vida diaria, ¿vale? O sea, nosotros estamos trabajando con neuropediatras, con rehabilitadores de hospitales infantiles, con expertos, ¿no? Y todos nos lo dejan muy claro. O sea, esto es una herramienta que hace falta para la vida diaria. O sea, es la rehabilitación diaria la que realmente puede suponer una mejora en la calidad de vida de estos niños. De niños y de los adultos también, ¿vale? Nos centramos nosotros en niños, pero vamos, en general para todos, ¿no? Sí. Lo que digo vale para todos. Entonces, una familia no puede comprarse un exoesqueleto que cuesta 160.000 euros. O sea, por mucho que diera cualquier cosa, o sea, la familia media no puede, ¿de acuerdo? Entonces, no es que nuestros exoesqueletos sean peores, ni mucho menos. Lo que pasa es que nosotros nos centramos, o sea, digamos que nuestra empresa tiene un modelo de negocio cuyo foco es bajar los precios. O sea, lo que tratamos es resolver los mismos problemas, pero bajando precios. Y no necesariamente bajando la calidad, ni mucho menos, sino que lo que tratamos es una producción en serie, una producción, pues la típica, que permite reducir costes de fabricación. Y es por ahí por donde van los tiros. Pues entonces, nuestro enfoque es, lógicamente, tratar de conseguir precios que sean asequibles pues para las familias. Lógicamente va a seguir siendo una tecnología cara, porque es una tecnología cara.
Sí, y entonces, pero mucho más económica que los que tenemos en el mercado.
Sí, sí, puede ser la sexta parte.
Sí, la sexta parte, fíjate de lo que estamos hablando, la sexta parte. Ojito con un tema. 20 años investigando, ahora ya están en la fase final y creo que les han cerrado el grifo pues como a casi todos los investigadores, ¿no?
Pues sí, hemos pillado un mal momento. Efectivamente, en investigación hemos tenido un año en blanco, ¿de acuerdo?, sin financiación y, bueno, pues ahora lo estamos sufriendo. Hemos creado esta empresa de base tecnológica y ahora mismo estamos viviendo con financiación europea. Estamos pidiendo subvenciones nacionales, pero bueno, de momento vamos a tener unos 6, 7 meses, 8 meses que no va a llegar. Y sí, estamos buscando ahora mismo pues inversión privada, lógicamente, que es la que nos puede ayudar a salir adelante en este momento difícil.
Eso te quería preguntar, Elena. Aquí no pasa como con las startups, con las empresas de Internet, donde hay business angels, donde hay rondas de financiación, donde la gente, bueno, pues el financiero que tiene un dinero en el que quiere invertir en un proyecto se lanza e invierte 50, 100.000, 200.000, 300.000 euros.
Sí, también hay. Lo que pasa es que nuestra empresa es un poquito especial porque digamos que en España hay capital semilla de unos poquitos miles de euros, ¿vale? 5.000, 10.000 euros para arrancar. Y luego hay capital riesgo, digamos, para empresas que ya están consolidadas, ya han tenido resultados, y entonces ahí sí que hay rondas de inversión más fuertes. El problema que tenemos nosotros es que estamos en la etapa semilla, es decir, queremos arrancar, pero con 5.000 euros no vamos a ninguna parte.
Ningún lado.
Necesitamos una inversión más potente. Entonces, claro, digamos que los business angels y los que se dedican a las inversiones, eso, pues de empresas que están saliendo, pues no están acostumbrados a poner las cantidades que realmente nosotros necesitamos para salir adelante. Entonces estamos en un problema, pues eso, yo estoy segura que al final conseguiremos la inversión, lo que pasa es que, bueno, pues no es fácil porque, pues eso, es una empresa con unas características muy concretas, que si viviéramos, que si fuera una empresa alemana o americana,
tendríamos
el dinero seguro.
Vamos, estoy absolutamente convencido, sí. Elena, y a mí lo que me gustaría es que, bueno, a lo mejor ahora nos encontramos pues algún inversor que tiene insomnio, que se acaba de despertar y que ha escuchado el proyecto de ustedes y dice, bueno, pues vamos a invertir en él. Yo creo que merece la pena, sobre todo después de lo que he visto en Düsseldorf, y estoy convencido que bueno, que al precio, un 60%, una sexta parte, decía, pues va a ser más que competitivo. Que muchísimas gracias y a ver si te llaman y nos lo cuentas.
Ojalá.
Suerte, Elena.
Gracias.
Enhorabuena.
Gracias,
buenas noches.
Buenas noches.
Hablamos también con Ángel Gil, que es jefe de la unidad de biomecánica y ayudas técnicas del Hospital Nacional de Parapléjicos. Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Bueno, pues hemos ido al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, primero porque son los que tienen más experiencia, en segundo lugar porque cuando uno les visita, yo recuerdo que hice un programa ahí hace cuestión de 6 años, y fui tempranito para ver el hospital, flipé, me parece que lo hacen ustedes de maravilla, y en tercer lugar para decir lo bueno que pueden ser estos exoesqueletos, ¿no?
Sí, efectivamente, ahora, digamos, ya este año cumplimos 40 años de la creación del hospital y en ese tiempo pues hemos asistido a las novedades en el tratamiento de las personas con el singular y digamos que uno de los elementos más novedosos y que están aportando, digamos, mayor esperanza en cuanto a compensación de funciones perdidas por estas personas, pues son los exoesqueletos, efectivamente.
Es decir, con la experiencia que tú tienes ahí, Ángel, ¿puedes decir o puedes afirmar que una persona que se rehabilita con un exoesqueleto, la rehabilitación, aparte de ser mejor, es más corta?
Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, precisamente. Nos encontramos estos dispositivos, pues todavía no tienen un amplio uso clínico, ¿no? O sea, son dispositivos que prácticamente pues no hemos encontrado en prototipos y no tienen una implantación masiva. Nos falta todavía lo que es los ensayos clínicos que demuestren la eficacia y estos beneficios, pero efectivamente esa es la idea. Y los ensayos preliminares que habíamos hecho con los proyectos que tenemos a nuestra disposición, por los proyectos de investigación en los que estamos participando, pues hacia apuntan, ¿no? Que se consigue una rehabilitación en un plazo más corto de tiempo, ¿no? Y también la idea de aquellas personas que su horizonte terapéutico o su horizonte de pronóstico de lesión no permitan rehabilitar esa tarea, pues con este dispositivo se puede llegar a compensar, ¿no? Y poner en pie a personas que de otra manera pues no lo puedan conseguir.
¿Qué paciente es el paciente tipo idóneo, el que más se puede beneficiar de estos exoesqueletos?
Bueno, nosotros, como has apuntado al principio, estamos en el Hospital Nacional de Parapléjicos y lo que tenemos únicamente son personas, es un centro monográfico de lesión medular. Entonces, dentro del campo de la neurorehabilitación, en el que los exoesqueletos pueden tener cabida, pacientes con ictus, pacientes con parálisis cerebral, nosotros vemos únicamente personas con lesión medular. Y dentro de estas personas con lesión medular, pues nos dirigimos hacia dos tipos de pacientes, ¿no? Aquellos pacientes que tienen una lesión medular incompleta, ¿sí? En los que, bueno, pues tienen algún resto de movilidad en las piernas, para estas personas los exoesqueletos, lo que hablábamos antes, cumplen una función rehabilitadora. Permiten aportar una nueva forma de terapia en la que, bueno, se entrena esta función de la campaña como la marcha, desde un punto de vista más fisiológico, con el objetivo de acortar los plazos y optimizar al máximo la función posible de estas personas. Eso ya digo que es la función rehabilitadora. Y luego, por otro lado, existe la función compensadora, ¿no? En aquellas personas que tienen una lesión completa, si no tienen nada de movilidad en las piernas, pues hablo de paraplegia, ¿no? Personas que no tienen nada de movilidad en las piernas, pues estos dispositivos pueden compensar esa tarea, esa poder que la persona pueda caminar con estos dispositivos. O sea, hay dos poblaciones, lesiones incompletas en las que hay algo de movilidad en las piernas, y en este caso hablamos de dispositivos rehabilitadores y una perspectiva compensadora para aquellas personas que no tengan nada de movilidad en las piernas, donde estos dispositivos le permiten restaurar la función.
Perfecto. Aprovechando que estás aquí, te quería preguntar, dentro del mundo de las paraplegias, ¿ha disminuido el número de casos o seguimos igual que antes?
Lo que estamos viendo es un cambio de perfil epidemiológico de la lesión medular. Yo creo que, afortunadamente, las campañas de tráfico que se llevan implantando en nuestro país durante estos últimos años han conseguido una disminución notable en cuanto a las lesiones medulares traumáticas que son como consecuencia de accidentes de tráfico. Uh-huh. Por ejemplo, el perfil de paciente que había en nuestro hospital pues era un paciente joven, de 20 a 40 años aproximadamente, y de origen traumático por una lesión medular secundaria de un accidente de tráfico. Y ahora mismo, pues la lesión medular cambia en cuanto a su etiología. O sea, sí, tenemos ahora más lesiones de origen médico, ¿no? Por problemas derivados por consecuencias de una cirugía tumoral, o problemas vasculares, o problemas infecciosos. Digamos que está cambiando la epidemiología y la etiología, sobre todo, de estos pacientes. La etiología que provoca lesión medular en nuestros pacientes.
¿Y cuál es el tiempo medio que está un paciente ahí en Toledo?
Bueno, nosotros hablamos del modelo que tenemos en nuestro hospital. Hay que tener en cuenta que como somos un centro de referencia nacional. Pues vienen pacientes de gran parte de España, ¿no? Entonces, al ser pacientes que no residen en Toledo, pues el tiempo aproximado de estancia en el hospital para una lesión medular, para una paraplegia, pues viene a ser entre de cuatro a seis meses aproximadamente. Y para una lesión medular alta, para una tetraplegia, estamos hablando de en torno a los 7-8 meses. Ya digo que son tiempos que están condicionados por el modelo de nuestro hospital. En otros países, en otras instancias donde hay otros modelos, donde a lo mejor, no hay esta concentración de pacientes de todo un país, pues puede haber otros tiempos, ¿no? Estos son los tiempos que manejamos habitualmente en nuestro hospital.
¿Y la familia cómo se adapta? Porque la familia también, parte de ella, tendrá que ir ahí a Toledo.
Bueno, efectivamente, la familia es un elemento fundamental en todo el proceso rehabilitador. La atención rehabilitadora no solo se centra en el paciente que sufre la lesión, sino en el entorno. Tan importante es involucrar a la familia y entrenar a la familia en los cuidados como al propio paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestro hospital, el programa global de rehabilitación, aparte de lo clásico y tradicional, de las sesiones de fisioterapia, de terapia ocupacional, de estos dispositivos que estamos hablando para los pacientes, pues también hay un programa de adaptación a la familia y de educación de cuáles son los cuidados, ¿no? Es un elemento clave el considerar a la familia como un elemento activo más en este tratamiento, ¿no?
Así es, pues muchísimas gracias, Ángel.
Ángel, muchas gracias, buenas noches.
Nada, muchas gracias a vosotros, un saludo.
Un abrazo. Pues bueno, hemos pasado por el Hospital Nacional de Parapléjico de Toledo, hemos visto el día a día cómo efectivamente están disminuyendo por las paraplegias y tetraplegias por accidentes de tráfico, pero seguimos teniendo otras. Y hay un punto del Hospital de Parapléjicos que es el de la familia. Da gusto ver también cómo ahí van integrando, cómo se van ocupando también dentro de lo que es la terapia, pues de que esta pieza fundamental, la familia, pues también sea una pieza idónea en el engranaje. Y por otro lado, los exoesqueletos, pues aquellos que quieran también invertir, pues decir que la verdad, visto lo que hay en el mundo, visto lo que tenemos en España, pues merece la pena apoyar a estos investigadores del CSIC y a la promotora de esta empresa de base tecnológica, Mars y Bionic.
Esteban, muchas gracias.
Un abrazo.
Buenas noches.
Bien, hoy todo está distinto. Parece que el mundo funciona.
Pues damos la bienvenida a Cristina Sánchez y a su sección de solidaridad con música de mi tierra, con los extintos Platero y tú. Cristina, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
Que ahora son Fito y Fittipaldi, o al menos Fito Cabral, su líder, se enroló hace mucho tiempo en otra aventura.
Sí, hombre, y además no nos ha dejado de regalar música de la buena.
Seguro. Claro, claro, claro. ¿Qué tenemos hoy como menú?
Bueno, hoy hablamos de música en tu tierra y hablamos de un ejemplo de solidaridad, como cada noche, de la mía, de aquí de Madrid. Uh-huh. Hoy vamos a hablar con Daniel Izuzquiza, que es el coordinador de incidencia del Centro Pueblos Unidos, que acaba de publicar un informe esta semana sobre la situación de los CIE. Los CIE son los centros de internamiento de extranjeros que hay repartidos por toda España. Concretamente, ellos hablan de lo que conocen, que es el centro de Aluche, el CIE de Aluche.
Hombre, mi barrio.
Que es tu barrio.
Claro, música de mi tierra, CIE de mi barrio, estoy como en casa.
Así estás en casa.
Claro, y además Daniel Izuzquiza, con apellido también de mi tierra, pues ¿qué más quieres?
Tú verás. Así que ya nos cuenta él un poquito. Daniel, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Daniel?
Pues estamos bastante bien, bastante bien, gracias.
Me alegro, me alegro.
Aquí te traemos a la mesa de nuestra tierra, ¿eh? ¿No? Para que nos sintamos como vecinos. Daniel, vosotros acabáis de publicar un informe anual del año 2013 sobre la situación de los CIE. Justo lo publicáis unos días después de que salga el nuevo reglamento sobre los centros. O sea que supongo que este informe y lo que nos contáis en él es previo y evidentemente no nos ha dado tiempo a saber si este reglamento funcionará o no funcionará. Hablaremos bien de esta nueva situación después. Vamos a centrarnos un poco en este año 2013. Y para poner a nuestros oyentes así en contexto, vamos a contarles rápidamente lo que es un CIE. Un CIE es un centro que en realidad lo que hace es, los inmigrantes sin papeles los llevan allí, los privan de libertad por una falta administrativa, que además, según la legislación europea y española, es una medida excepcional que se utiliza como último recurso, cosa que no pasa del todo en España, ¿no, Daniel? Aquí se abusa un poco del internamiento por falta administrativa.
Efectivamente, nosotros lo que hemos detectado desde hace bastantes años, pero es uno de los aportes fundamentales del informe de este año, es que efectivamente el internamiento, siendo una medida que debe ser excepcional y en último caso, se utiliza de manera muy generalizada, de manera que nosotros consideramos que hay un uso abusivo del internamiento y eso da unos números muy grandes, ¿no? Estamos hablando de que por el CIE de Madrid han pasado más de 3.000 personas en el año 2013.
¿Y pasan por qué? O sea, el internamiento, que es una falta de libertad, privación de libertad por una falta administrativa, es decir, por no tener papeles, ¿qué objetivo tienes ahí? Que una persona no tenga los papeles en regla, coger y meterla en un centro, ¿a qué se debe?
Bueno, el único motivo que justifica el internamiento, según el régimen jurídico español, es la expulsión. Es una medida cautelar para asegurar la expulsión del país. Quien decreta el internamiento es un juez, es decir, la policía, no la cosa es un procedimiento relativamente elaborado. No es simplemente que la policía le coja a alguien por la calle y directamente le meta en el CIE, sino que hay que incoar un procedimiento de expulsión y el juez ha de decretar el internamiento para, entre comillas, asegurar que se produce la expulsión, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que, a pesar de todo, hay distintos filtros, por decir así, en el procedimiento jurídico español, que primaría, por ejemplo, lo que se llama el procedimiento ordinario frente al extraordinario. El sentido común dice que lo habitual es tener procedimiento ordinario,
claro,
y que el extraordinario es para los casos muy graves. Bueno, pues nosotros lo que detectamos es que sistemáticamente se tiende a solicitar internamiento por procedimiento extraordinario. El extraordinario es un procedimiento mucho más rápido que se zanja en unas cuantas horas. Y entonces muchas veces las posibilidades de defensa efectiva quedan limitadas por esto, por tramitación del expediente por procedimiento extraordinario. ¿Qué significa en la práctica esto? Pues que si, por ejemplo, tenemos una persona que tiene dificultades de salud o que tiene un menor a su cargo o que está en un procedimiento avanzado de regularizar su situación, muchas veces no tiene tiempo, por ser procedimiento extraordinario, de presentar la documentación y, por lo tanto, el juez no se entera de esas alegaciones que se podrían presentar y decreta internamiento. Pero lo que se ha producido entonces es una vulneración del derecho a la defensa efectiva, ¿no? Porque no hay una tutela judicial efectiva de esas condiciones, ¿no? Hay que tener en cuenta, por otro lado, que muchas veces el auto de internamiento que va a llevar allá para ejecutar la expulsión responde, por la lentitud de la justicia, a lo mejor a una causa de hace 2 o 3 años, o 4 o 5, vamos, puede haber causas ahora que vemos del año 2006 o 2007, sí, que estamos viendo en este momento. Uh-huh. Entonces, entre que se dictó aquel procedimiento de expulsión y ahora, han podido pasar muchas cosas, por ejemplo, que la persona esté tramitando los papeles, que sí, haya tenido un hijo en España o lo que sea, ¿no? Entonces, esas son circunstancias que han venido, entre comillas, sobrevenidas, pero que el juez no tiene en cuenta. Primero, la policía no tiene en cuenta, en ocasiones el abogado no es capaz de defenderlo o no toma interés o lo que sea, y el juez, por lo que fuera también, por desconocimiento o lo que sea, no las considera y, por lo tanto, decretan una expulsión y un internamiento sin considerar las circunstancias personales.
Pero, Daniel, no siempre el fin las expulsión. Hay mucha gente que ha pasado por los CIE y que no ha sido expulsada del país.
Bueno, el fin teóricamente sí es la expulsión. Lo que ocurre es que más o menos estamos hablando, digamos, un 50% de las personas que son internadas en el CIE
van directamente al avión.
No, lo que digo es que hay aquí dos situaciones que conviene diferenciar. Una, que no todas las personas que son internadas son finalmente expulsadas,
¿sí?,
y eso estamos hablando del 50% más o menos, y segundo, que no todas las expulsiones se hacen a través del CIE. Hay muchas expulsiones que se hacen directamente desde comisaría en un plazo de 72 horas sin pasar por el CIE, con lo cual las posibilidades de defensa son todavía muchísimo menores. Y eso también es una cosa que nos preocupa y que hay que estar atentos. Ahora más bien lo que estamos centrando la atención es en qué ocurre en el internamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes a una persona con una orden de expulsión, con un auto de internamiento de un juez, por decir así, con todo el aparato del Estado encerrado y que a pesar de todo no se produce la expulsión. En ocasiones porque se han hecho alegaciones que el juez ha considerado y levanta el internamiento, en ocasiones porque no es fácil identificar la identidad de la persona o el país de origen o no hay acuerdos de repatriación, y esto ocurre fundamentalmente con personas recién llegadas. Pero esas son circunstancias que ya se sabían al iniciar el internamiento. Y por lo tanto, lo que nosotros consideramos es que en esos casos en los que, por los motivos que sea, no se va a poder ejecutar la expulsión, entonces no ha lugar el internamiento, porque el internamiento, según el orden jurídico, solo está justificado,
claro,
para la expulsión. Y por lo tanto, lo único que crea es un sufrimiento innecesario y quizá, bueno, pues una sensación, digamos, de control social, de orden, pero eso no es lo que dice la legislación. Entonces nos parece que tenemos que ser muy escrupulosos, y eso afecta tanto al Cuerpo Nacional de Policía como a los abogados, como a los jueces, para aplicar el internamiento tal como dice la ley, que es como una medida extrema, en último caso, habiéndose agotado todas las circunstancias, exclusivamente para el fin que está previsto, que es la expulsión.
Daniel, una pregunta. Un CIE, que yo no he estado nunca dentro de uno, ni he visitado, ni he tenido la oportunidad de saber cómo funciona. Un CIE, si la persona que está internada en el CIE sabe que en principio debería estar ahí o está ahí porque debería ser expulsada en el futuro, no deja de vivir esa persona, por la situación en la que pueda estar, una situación muy alterada, muy de ansiedad, ¿no? Porque sabe que es el fin último de su internamiento, es el que le expulsen de España. ¿Es fácil escaparse de un CIE? Quiero decir, al fin y al cabo es como una especie de, bueno, pues internamiento, no como una cárcel, pero sí donde una persona está privada de su libertad. ¿Cómo es un CIE por dentro? ¿Hay seguridad? ¿Hay policía?
Sí, vamos a ver. La responsabilidad de los centros de internamiento está encomendada al Ministerio Interior y específicamente al Cuerpo Nacional de Policía. Son centros policiales, son centros cerrados de carácter no penitenciario,
sí,
pero la estructura es muy carcelaria. Concretamente, el CIE que nosotros conocemos más, que es el CIE de Aluche, bueno, decimos que es Aluche, pero en realidad eso es la cárcel de Carabanchel.
Sí.
La antigua cárcel de Carabanchel, el ala psiquiátrica, bueno, pues eso es lo que ahora es el CIE. Es una estructura muy carcelaria y en ese sentido también es una fuente de tensión. Porque, por decir así, el edificio es muy duro, es muy de reja, muy carcelario, ¿no? Apenas tiene un patio. Muchos de los internos dicen que se está peor en el CIE que en prisión, ¿no? Porque hay menos sitio para actividades de recreación, de ocio, de deporte. Las condiciones son mucho peores que las de prisión, siendo así que no se ha cometido un delito, ¿no? Entonces, prima la seguridad, esa es una de nuestras quejas, dicho en negativo, o de recomendaciones, dicho en positivo, que es que hay que dejar de mirar los CIEs desde la mirada exclusivamente de la seguridad, que es, a fin de cuentas, la mentalidad policial. Y no porque tengamos nada contra el Cuerpo Nacional de Policía, sino porque su cometido, su especialización es esta, tiene que ver con control y seguridad. Pero la realidad de un centro de internamiento es una realidad humana muy desgarradora, muy delicada, que pediría un tipo de atención social, psicológica más intensa, ¿no? Nosotros vemos que por el tipo de edificio, por ejemplo, el CIE de Barcelona está ubicado en la zona franca, en la zona industrial, es una especie de nave muy muy alejado de la ciudad para que tampoco sea visto, ¿no? Bueno, entonces, el edificio suele ser bastante duro. El carácter de los centros es muy policial, ¿no? Y además el internamiento, según la legislación española, puede durar hasta un máximo de 60 días, es decir, 2 meses entero, que nosotros lo que constatamos es que va generando un deterioro muy grande en las personas que están allá. Va aumentando la tensión, nunca sabes cuándo se va a comunicar, a veces por la noche, como decía antes, no son rejas metálicas, ¿no? Clac, clac, y suena cuando se abre. A mitad de la noche se puede sonar la reja y uno no sabe si es que va a ser expulsado él o el vecino, y entonces eso es permanentemente, día tras día, noche tras noche, un estado de tensión acumulado muy grande, que cuando se va acumulando, según el paso de los días, cuando van pasando 30, 40, 50 días, pues entonces el acumulado de la tensión es muy fuerte, y eso en ocasiones origina también pues tensiones, peleas, fuentes de tensión entre los internos, con los policías, etcétera, ¿no?
De hecho, Daniel, vosotros en el informe, una de las cosas que recogéis son una serie de denuncias de las más de 1000 visitas que habéis realizado durante 2013 al centro y de la charla, ¿no?, con los internos. Entre otras es la falta de atención sanitaria, por ejemplo, o la ausencia de enfermería para controlar determinados cuadros médicos, ¿no? Además de esa denuncia, ¿qué otras denuncias hacéis o recomendaciones, vamos a decirlo en positivo, hacéis a la situación de los internos en los CIE?
Bueno, vamos a ver, hay que distinguir dos cosas. En el informe nosotros tenemos una tabla que recogemos las denuncias judicializadas. Hay que tener en cuenta que nosotros hemos visitado a lo largo del año a más de 300 personas, en más de 1.200 visitas. Somos una organización que fundamentalmente lo que hacemos es acompañar, solemos decir que acompañamos, servimos y defendemos a los internos. Hay mucha tarea de acompañamiento desde el punto de vista puramente humano, espiritual, psicológico, de dar aportes, contacto con la familia, etcétera, ¿no? Pequeños servicios que también hacemos, y en ocasiones nos topamos con situaciones que son realmente clamorosas, de denuncias o de malos tratos o de una falta de atención muy grave, donde además lo que intentamos hacer es no tener un único testimonio, sino contrastar testimonios, ver si hay testigos, ver si hay, digamos, soporte documental, por ejemplo, un informe médico con un parte de lesiones, bueno. Y de esos, a lo largo del año hemos tenido 24 casos en los que hemos puesto en conocimiento de las autoridades judiciales, y generalmente pues hay algún judiciales o del defensor del pueblo o de lo que fuese, y entonces hay investigaciones en curso, ¿no? Esos son 24, que quiere decir bastante, porque vienen a ser pues una cada 15 días, sí. Siendo así que no somos una organización que nos dediquemos fundamentalmente a la denuncia. Nosotros denunciamos cuando detectamos casos que hay base sólida para ver que hay algo que está funcionando mal, pero fundamentalmente, bueno, pues hacemos esto, acompañamiento, servicio, y también intentamos hacer propuestas. Dentro de las propuestas hay muchas que tienen que ver con el reglamento. Como dijeron al principio, el informe se redactó y se terminó de redactar antes de elaborar el reglamento, pero hay algunas sugerencias y propuestas que hacemos en torno a esto. Básicamente, en este momento, lo que nos parece muy importante es que el reglamento no se quede en papel mojado. Nosotros, el reglamento es una demanda histórica, porque es el primer reglamento que hay sobre los centros de internamiento. Nos parece que la privación de libertad requiere una regulación detallada y que no puede quedar al criterio del director de un centro, al director de turno y a sus criterios, ¿no? Entonces, en ese sentido, valoramos que el reglamento es un paso adelante. En cierto sentido, es también una oportunidad perdida, porque el reglamento podía haber avanzado en determinadas cosas para defender los derechos de los internos, pero sobre todo nos parece que hay una serie de medidas que el reglamento recoge y que pueden significar una mejora para que los derechos de los internos se vean recogidos y defendidos, ¿no? Y en ese sentido nos parece que hay que poner los medios, y animamos desde aquí al Ministerio, al Cuerpo Nacional de Policía, para que implementen las medidas que ahí tienen lugar, ¿no? Hay que recordar, por otro lado, que según la legislación, el único derecho que está limitado en los centros de internamiento es la libertad de movimiento. Todos los demás derechos están en vigor. Por ejemplo, el derecho a la salud y a la atención sanitaria. Eso es un tema muy delicado, pero cuando una persona está encerrada en un CIE, quien tiene que asegurar y garantizar y poner los medios para que esto sea así es el Estado, que es quien le tiene retenido. Bueno, el sistema que tenemos hasta ahora es una subcontrata privada. El Ministerio de Interior, la Policía, subcontrata a una empresa, generalmente una empresa pequeñita, de servicios médicos, que proporciona una atención. Eso ha sido una fuente de muchas quejas. A nosotros, por ejemplo, nos parece muy grave que no haya, el reglamento no recoja el protocolo de derivación desde los CETIs, que son los centros abiertos desde Ceuta y Melilla, a los CIE, que, bueno, por ejemplo, en el caso de la muerte de Salma Martín fue muy claro que ese procedimiento no estaba. Después ha habido un acuerdo y una recomendación de Defensor del Pueblo para que esos protocolos funcionen, y sin embargo el reglamento no lo recoge, ¿no? Entonces nos parece que ahí en el campo sanitario hay muchas deficiencias, hay mala atención en ocasiones. Bueno, pues eso, no hay una enfermería donde se pueda aislar a alguien que necesite un tratamiento o un descanso. El tema de la medicación es siempre muy delicado, hay tratamientos especializados que a veces no se pueden continuar. O sea, hay una serie de deficiencias en la atención médica que nos parece que son importantes y que violentan, ¿no?, o violan el derecho de los internos a la atención sanitaria y a su propia salud.
Bueno, Dani, el nuevo reglamento ya esperemos que cambie un poco esta situación. Lo veremos en el informe de 2014.
Esperemos que sí. Entre medias sí. Nos queda efectivamente mucho trabajo, tanto con el Ministerio de Interior y el Cuerpo Nacional de Policía, como con los abogados y los colegios de la abogacía, como también con los jueces, porque hay al menos esos tres actores que deben implicarse para mejorar las condiciones de internamiento.
Estupendo. Pues el año que viene te volvemos a llamar y nos cuentas cómo ha mejorado, esperemos, toda esta situación. Daniel Izuzquiza, de Pueblos Unidos, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
Gracias, Daniel.
Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Gracias.
Artaun.
Pues me he enterado muchísimo mejor de lo que es un CIE, de cómo funciona y de cuál es la situación que, al menos desde el prisma de Pueblos Unidos, existe ahora mismo este año 2014 en nuestro país.
A ti que te gusta aprender en el programa, yo ya he aprendido
sin
tela,
duda.
¿Eh?
Yo también, muchísimo. Gracias a Daniel Izuzquiza y el trabajo que hacen. Cristina, muchas gracias.
Gracias a ti, Artaun. You can see that you're being surrounded from every direction. Love was just something you found to add to your collection. It used to seem we were number one, but now it sounds so far away. I had a dream we were running from some blazing arrows yesterday. You said fire, fire.
Pues como llevamos informándote desde las 2:20, 1:20 en Canarias, en Chile ha habido un terremoto en las costas de Chile, en el mar, de 8,2 según la escala Richter. Ahora mismo ONEMI, el organismo que se encarga de controlar los tsunamis y los terremotos, extiende por 6 horas más la alerta de tsunami en el borde costero del norte de Chile, en realidad en todo Chile. Miles de personas han evacuado la costa en todo el país tras el anuncio del tsunami por parte de las autoridades, y el subsecretario del Interior de Chile, Mahmoud Alewi, ha dicho que por el momento está todo tranquilo respecto a asuntos de orden público, y es que había una cierta preocupación entre la gente que ha abandonado sus posesiones, sus casas en la costa, de que pudiera haber saqueos o violencia de algún tipo aprovechando el mal momento que están pasando en el país chileno. Vamos a actualizar la información aquí en COPE. Vamos a hablar también, por supuesto, de la última hora de lo que se refiere del terremoto y el posible tsunami. Hay olas hasta de 2,5 metros en la localidad más afectada en la costa chilena. Y nos vamos directos a la última hora del programa.